Como siempre, por venir. Una breve introducción solamente para indicar que desde los comienzos de todo este proceso de reforma de la Constitución, e incluso antes, la Iglesia ha estado muy interesada, primero reflexionando y después también animando a la participación. Como siempre, la participación en una instancia democrática. Desde el comienzo, desde antes incluso, porque nuestro primer documento fue en diciembre del año pasado. Apuntamos a que se participe en la elección de los constituyentes, convencionales, y después también hemos participado en audiencias públicas y presentando unos aportes que hacían referencia no solamente a los temas que quizás más nos interesen, materias mixtas, donde el Estado y la Iglesia Católica están interesados en las mismas materias o cuestiones, sino también en una amplia gama de propuestas sobre la vida institucional, la cultura del pueblo, etc. Esto no lo hicimos solos. No lo hizo solo Santa Fe, porque por ahí se dice el arzobispado de Santa Fe, ¿no es cierto? Como si fuéramos la única iglesia particular de la provincia, somos la capital. Pero saben que en la diócesis hay cinco diócesis, en la provincia hay cinco diócesis. Entonces quisimos hacer un equipo, que llamamos equipo interdiocesano, al frente cada obispo y después también integrantes de ese equipo, laicos, laicas, más o menos 100, que han estado trabajando mucho y muy bien. Yo primero, permítanme que haga un reconocimiento a este esfuerzo, porque ha sido realmente significativo, por lo menos para mí como obispo, ver cómo se ha estudiado. Sobre todo, una de las notas que estuvo desde el comienzo ha sido el respeto a este proceso. No nos hemos tomado las cosas superficialmente. Creo que se fueron estudiando con mucho detenimiento, por supuesto desde nuestro acervo, ¿no? Desde la doctrina social de la Iglesia, pero no hemos dejado pasar nada por alto. Entonces agradecerle, aquí hay dos miembros que están dispuestos a dialogar con ustedes, el padre Alejandro Sola, de la diócesis de Rafaela, Nicolás Perot, también de aquí, abogado, ¿no? de esta diócesis de Santa Fe, y mi delegado para la educación, porque la educación es una de las materias mixtas que nos interesa tanto al orden civil como al orden religioso, de Martín Pascual. Ellos están aquí también como testimonio de este trabajo en equipo, cuidadoso, respetuoso, humilde, yo también diría, pero muy preciso. Ha llegado el momento, nos parece, después de lo que va resultando del trabajo de la convención, en que nosotros queremos expresamente hacer, también con el mismo respeto y humildad, un pedido a los constituyentes. Yo se los sintetizo en el párrafo segundo del documento que ustedes tienen, que hemos dado a conocer hoy. Hoy queremos expresar con respeto y claridad una convicción firme que sostenemos desde el inicio del proceso de la reforma. La importancia de que el nuevo texto constitucional incluya una mención expresa a la Iglesia Católica. Sé que son términos a veces que no manejamos mucho. Yo comprendo las confusiones que a veces se producen, ¿no? No son términos de la vida diaria, ¿no es cierto?, entre confesionalidad y laicismo, confesionalidad y mención, ese es fácilmente que lo puedan confundir. Bueno, también entre nosotros se puede dar esa confusión. Yo creo que para los mismos fieles católicos, este proceso de reforma ha servido para que nos pongamos un poco al día en lo que el magisterio de la Iglesia enseña en cuanto a relación Estado e Iglesia, que ya comienza antes del Concilio Vaticano II. con una expresión de Pío XII, que, el Papa Pío XII, que después va a retomar el Papa Francisco, sana laicidad. Pero que el Concilio Vaticano, en el 60 y algo, ya establece como un nuevo modelo de relación entre las dos sociedades, la civil y la religiosa, hablando de la Iglesia, donde es cooperación y autonomía. Bueno, eso incluso nosotros tenemos que refrescarlo, refrendarlo y adherirnos, porque es magisterio actual de la Iglesia. También tengo que decir que incluso algunos de nuestros fieles pueden ser que no estén de acuerdo con esta mirada, cuando hablamos de que la confesionalidad ya no sería el modelo que tenemos que utilizar en la relación con el Estado. Algunos pueden pensar todavía que sí y pueden sostenerlo. Bueno, dentro de la libertad de que gozan nuestros fieles, pueden algunos sostener eso, y también esperamos que poco a poco se vayan como poniendo al día de lo que el magisterio social hoy pide, nos pide. Entonces, primero eso, la confusión de términos. Confusión que también quizás se ha expresado un poco en el texto que ha presentado la convención, ¿no? Reformando al antiguo artículo 3, cuando se habla de iglesias, quizás en un modo así indiscriminado, iglesias y cultos, que ellos mismos tendrán que analizar, seguro. Fundamentalmente, en palabras sencillas, yo creo que esto es un poco lo que pedimos. Cuando hay un vínculo fuerte, genuino, cultural, social, entre una sociedad, un Estado y una confesión religiosa, si es que existe ese vínculo, yo creo que existe ese vínculo entre la Iglesia Católica y el Estado nacional y provincial, no es entonces, es legítimo, no es ilógico o no es una pretensión desmedida pedir que ese vínculo se exprese con una mención. La mención no es un privilegio, no es pedir tener más que los otros, no es volver a la confesionalidad, es expresar una nota de la identidad de nuestro pueblo, es decir, de toda la pluralidad que gracias a Dios existe en nuestro pueblo santafesino, de distintas confesiones religiosas y cultos, por supuesto los legítimos, los reconocidos, ¿no? Bueno, hay una que históricamente, socialmente, por educación, por cuestiones educativas, culturales, bueno, ha estado presente, tiene su peso, tiene sus miembros. Esa es la mención. Que no significa, acá está el tercer aspecto, discriminar a las otras confesiones.
¿Qué debería decir concretamente la mención para no caer justamente en la mala comparación con la confesionalidad?
Basta, la mención es mencionar la Iglesia Católica, es mencionar el adjetivo católico, nada más que eso. Porque con respecto a los otros términos del artículo que se ha reformado, estamos de acuerdo. Así que no es que hay que hacer otra redacción o poner mucho más, ¿no? Basta el adjetivo. Y si me permiten que termino esto y ya les digo. Entonces, del vínculo profundo a la mención y de la mención la no discriminación, porque la primera que no quiere discriminación en lo religioso y que sostiene la libertad religiosa es la Iglesia Católica, así que incluso eso está, creo que, fuera de dudas. Bueno, ¿por qué ahora, y no inmediatamente apenas conocimos el texto? La Iglesia también tiene sus ritmos y sus caminos. Nosotros nos tomamos un tiempo como para reflexionar, les digo, toda la provincia, todos los católicos con sus obispos, los que han pensado esto, no es algo automático, no es una respuesta así como belicosa, ¿no? Ustedes dicen esto, nosotros decimos lo otro. A nosotros nos importa el diálogo y llegar a un consenso, a un entendimiento. No es quién gana y quién pierde aquí. Entonces, el tiempo que ha pasado es este tiempo que nos hemos tomado para reflexionar, que es parte también del respeto que creo que hemos tenido al trabajo de quienes están haciendo la reforma. Y También quiero decirles que nunca se omitió la mención de la Iglesia Católica en nuestros aportes. Está la dificultad de la confusión con la confesionalidad, con lo que sí decíamos podíamos prescindir totalmente, por lo menos desde el magisterio de la Iglesia, como decía, si alguno lo quiere defender, otra cosa. Pero desde los, si ustedes ven los aportes a partir de la página 13, porque son varias páginas, porque les decía, hay muchas materias, pero a partir de la página 13, ahí expresamente se dice la necesidad de la mención, por todos estos motivos que yo les decía, la mención de la Iglesia Católica. Mención que, repito, no es confesionalidad, no es búsqueda de privilegio por sobre las otras confesiones, es expresión de identidad, es agradecimiento a un trabajo de la Iglesia desde los comienzos de nuestra historia. Sí, tengo que decirles que los obispos hemos percibido, lógicamente, en esta semana, el dolor del fiel católico, el dolor de nuestro pueblo. ¿Somos mayoría? ¿Somos minoría? La verdad que a mí no me importa el número. Somos. Para mí basta que somos. Hay una porción del pueblo santafesino que se ha sentido herido por esta omisión. No la entiendo la omisión, yo personalmente, ahora no hablo como obispo, pero bueno, a lo mejor hay algunos argumentos que no llego a conocer. Por eso, por ese dolor y por ese legítimo dolor y malestar que nos han expresado, es que nosotros nos hacemos un poco voz también de todos los católicos que no se han visto representados en este texto.
¿Esto también originó que esté circulando un documento para poder adherir con las firmas? ¿Y qué pasa con los otros planteos que se habían hecho en el ámbito educativo, por ejemplo?
Bien, respondo la primera parte y paso a mis compañeros que quieren hablar. El documento, justamente, como es de los obispos y del equipo interdiocesano, permite el que, como estaba este movimiento de dolor, no sé cómo llamarlo, ¿no es cierto?, esta preocupación, quisimos abrir a que todo el que quiera adherirse a lo que pedimos ahí, lo pueda hacer. No para hacer fuerza, repito, no es para torcer la mano a nadie acá, porque estamos con otro espíritu, pero sí para que se entienda esto. Si se ha querido expresamente eliminar la Iglesia Católica, deben tener algún motivo, sería bueno conocerlo. Si no, estamos a tiempo quizás a que se pueda corregir eso. Terminamos la de ella, que falta la duda.
Bueno, en lo que respecta a materia educativa, primero, bueno, muy buenos días y muchas gracias por escuchar y por venir a poder comunicar también a la sociedad santafesina todos estos avances. Creo que celebrar los interesantes aportes que se han hecho, cómo se ha trabajado en equipo. Estos equipos han sido equipos de las cinco diócesis, como muy bien dijo Monseñor. Y en lo que respecta a educación, el organismo CONPRODEC, que es el que reúne a todas las escuelas católicas, confesionales, parroquiales en las cinco diócesis, también hemos estado trabajando, hemos presentado un documento, también hemos tenido alguna comunicación mediática en alguna radio, en algún canal también, comentando estas novedades. Y nosotros, bueno, vemos que el trabajo que se ha hecho sobre los artículos 109 a 113, que son puntualmente los referidos a educación, ha sido un buen trabajo en general. Sí nos parecen que hay como algún faltante importante en lo que es los idearios educativos, que es algo que si uno ve en la comisión de, digamos, que se trabajó de derechos y garantías, bueno, la mayoría de los oradores convencionales de esa noche manifestaron que querían agregar en el artículo 110 idearios educativos, proyectos educativos, ¿sí? Que sería algo que tiene, bueno, responde a algo muy significativo para las escuelas que son de gestión privada en general, más allá de ser escuelas católicas, ¿no? Porque bueno, todas las escuelas de gestión privada siempre nacieron con un objetivo, con un ideal, digamos, con un proyecto específico, y por ese motivo son elegidas también por las familias, que es algo que está muy bien en el artículo 110, que refuerza que la familia tiene esa capacidad para elegir la educación para sus hijos de acuerdo a sus convicciones. Y esas convicciones, lógicamente, se manifiestan en idearios. Creo que si uno repasara esa sesión, que bueno, todos lo manifestaron, sería algo que podría revisarse. Y después algunas otras cuestiones más bien técnicas del modo de expresión en los artículos 109 y 113 sobre el tema de si la escuela siempre es laica o si las de gestión privadas le correspondería ese término. Y la cuestión de la carrera docente, que los docentes de las escuelas de gestión privada no estén reguladas por los mismos, digamos, concursos que se hacen, que hace la provincia, no significa que no los tengan. Las diócesis hemos ido instrumentando con el tiempo procesos de selección y que son importantes el tenerlo en cuenta. Entonces, quizás esa expresión haya que moderarla y permitir que las escuelas de gestión privada tengan sus criterios de selección del personal.
Monseñor, ¿en un